94.6, 97.4 y 105.6 FM. COPE Albacete.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:34 de la tarde. No soy José Luis Restán. Eso es de lunes a jueves, la edición nacional. Hoy nos toca El Espejo en su edición diocesana. Reciban un saludo de Ángel Sánchez en control, de Joaquín Tárraga en la coordinación y de quien hoy les habla, Antonio Jiménez. Viernes 9 de enero de 2015. Oraciones por París. Este es el grito que ayer nos lanzaba el Papa para condenar con firmeza el horrible atentado de París. También pidió oponerse a la difusión del odio. San Francisco de Asís, de quien el Papa tomó el nombre por querer imitarle y tenerle como modelo, nos dejó una oración que ayer se volvió a hacer actual. Se hizo vida en París y en muchos lugares del mundo como respuesta a los atentados en la capital francesa, saliendo a las calles, subiendo fotos, guardando emocionantes minutos de silencio. Hagamos la nuestra y recemos juntos por la paz. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que lleve yo el amor. Donde haya ofensa, que lleve yo el perdón. Donde haya discordia, que lleve yo la unión. Y así, unidos a todos ustedes, nuestros oyentes, que escuchan cada semana El Espejo de Albacete, empezamos un nuevo programa con toda la actualidad de nuestra diócesis. Ya saben que estaremos en directo hasta las 2 de la tarde. Comenzamos y lo hacemos con el adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Hoy conoceremos el Tribunal Eclesiástico de Albacete, que ha programado una jornada de puertas abiertas. Pero antes nos damos una vuelta por la actualidad, que en estos días pasa por la presentación de la campaña Una Iglesia Sin Fronteras, Madre de Todos, con motivo de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado 2015, que se celebrará el próximo 18 de enero. Don Ciriaco Benavente, nuestro obispo y presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones, destaca el trabajo de la Iglesia en la acogida a los emigrantes en la situación actual, una acogida que busca la integración de las personas en todos los ámbitos, educativo, laboral y personal. En Albacete, el Encuentro Diocesano de Migraciones se celebrará el domingo 18 de enero a partir de las 4:15 de la tarde en la Parroquia de la Resurrección. José Vicente Monteagudo es el director del Secretariado de Migraciones.
Desde el equipo de Migraciones hemos organizado, como todos los años, el encuentro precisamente en esa jornada del emigrante y del refugiado, Día de Migraciones, que se celebrará el 18 de enero, el domingo 18 de enero. Tendremos el encuentro en la Parroquia de la Resurrección de Albacete y el encuentro comienza a las 4:15. El encuentro, digamos, está centrado en el lema de la campaña de este año de Día de Migraciones, Una Iglesia Sin Fronteras, Madre de Todos. Y estará animado, realizando un taller de reflexión, por doña Estrella Merchán, secretaria técnica de la Comisión Episcopal de Migraciones, y por don Paco Aperador, del equipo técnico de Migraciones de Cáritas Española. Ellos nos ayudarán pues a profundizar y a hacernos sensibles a esta realidad de las migraciones como fenómeno mundial y hacernos sensibles pues a esta realidad migratoria como un espacio también de evangelización. El encuentro va dirigido a todas las personas de nuestras parroquias, grupos y comunidades, tanto seglares, sacerdotes, religiosos, pues que como agentes de pastoral estén interesados y sensibles a esta realidad, pues voluntarios de Cáritas, catequistas, animadores de juveniles. Y también queremos invitar especialmente pues a aquellos hermanos y hermanas inmigrantes que participan en nuestras comunidades, en nuestros grupos, en nuestras parroquias, o aquellas personas que, inmigrantes que estén, digamos, interesadas en el tema del encuentro, que quieran sentirse también partícipes de nuestra vida diocesana.
Y dentro de los actos del año teresiano, la familia carmelita Madre Asunción nos invita a la Lectio Divina, que se celebrará el jueves día 15 de enero a las 6:30 de la tarde en la parroquia de San Pablo. Seguimos con el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús, porque ya se puede hacer la reserva de plaza para el Encuentro Europeo de Jóvenes, que se celebrará en Ávila del 5 al 9 de agosto. Los jóvenes pueden hacer la inscripción a través de la web pjalbacete.org. Un encuentro que tiene como lema: en tiempos recios, amigos fuertes de Dios. Pues ya saben los jóvenes que pueden hacer la inscripción para este encuentro. Y cambiamos de tema, porque ayer fallecía en Madrid Sor Pilar Miura Fernández, hija de la Caridad, a la edad de 93 años y que pasó gran parte de su vida religiosa en la comunidad de Hermanas de Peñas de San Pedro. Sor Pili, como la gente le llamaba cariñosamente, llegó a Peñas de San Pedro para unos días con la misión de cuidar de una compañera, y resulta que permaneció allí más de 25 años. Sevillana de nacimiento, amante del pueblo, de la colonia del Saúco, alegre y con gran vocación. Sor Pilar, a pesar de su edad y de sus limitaciones físicas debido a las numerosas operaciones a las que fue sometida, ha sido un ejemplo de fortaleza y perseverancia. Pues desde aquí, nuestro agradecimiento y recuerdo a Sor Pilar. Y en el espejo, pues llega el momento de recordarles que pueden estar muy unidos a nuestro espacio, ya que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org y pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org o a través de los perfiles en Facebook o Twitter de la Diócesis de Albacete. Vamos a entrar a ver qué tenemos hoy. Pues hoy les recomendamos el vídeo Todos sin Fronteras, que fue presentado ayer para la Jornada Mundial del Emigrante y el Refugiado. Pues ya saben que esperamos sus comentarios, sus noticias a través de las redes sociales, pero cuando son la 1:40 de la tarde, en el espejo llega el momento de la solidaridad y del compromiso con la justicia. Nos vamos al Rincón de Cáritas. Llegamos al Rincón de Cáritas y saludamos a Carmen Escribano. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tenemos en Cáritas para esta semana?
Pues para esta semana tenemos mañana sábado, en la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, el grupo de Cáritas invita a todas las personas acogidas en la parroquia a la Eucaristía del Bautismo del Señor. Y al terminar comparten con las familias acogidas una merienda, a los niños les regalan cuentos y a las personas adultas que quieren, pues unos evangelios. El objetivo es conocerse más y hacer familia en torno a la mesa del Señor en la fecha del bautismo del Señor. Es, yo creo, que un gesto importante y, bueno, son experiencias que nos van enseñando que la misión nuestra es que somos bautizados y que tenemos que evangelizar.
Eso por una parte.
Esto por una parte. Y luego, pues también comunicar que en Caudete agradecemos también al ayuntamiento, que ha tenido a bien hacer una cesión de un local para 5 años prorrogables, para que el grupo de Cáritas pueda allí poner un economato. Un economato al mismo estilo que ya tenemos aquí en Albacete, el economato solidario Virgen de los Llanos, o del que también tienen en Ellín o en Villarrobledo, y en La Roda, que está en Ciernes. Es una experiencia para nosotros aquí en Albacete, está resultando, yo creo, que muy interesante. Y también siempre decimos que el economato es dar un paso más en la atención primaria que prestamos a las personas, porque es hacerlas responsables de su dinero y hacerlas partícipes, pues, de sus decisiones. Y esto es muy importante para Cáritas, esa faceta educativa y de dignificar a las personas. Así que por eso lo compartimos, porque pensamos que es, pues, una muy buena noticia. Y luego también, pues, resaltar que es algo que venimos haciendo cotidianamente, pero es una manera de trabajar de Cáritas y que también la queremos compartir hoy con los oyentes. Todos los primeros martes de mes nos reunimos los grupos de Cáritas parroquiales de la ciudad en Cáritas Diocesana, con un objetivo común, y es, primero, pues, irnos reconociendo y cada vez sentirnos más todos integrantes de esa familia de Cáritas, pero también, pues, compartir formación y compartir noticias y experiencias y maneras de hacer. Y con la misma filosofía, los segundos martes de mes, hemos creado un espacio que se llama el Rincón de la Acogida, en el que las personas que hacen acogida en su grupo de Cáritas Parroquial, pues se reúnen e intentan ver la manera mejor de hacer una entrevista, de acoger con calidad y con calidez, de elaborar esas fichas que nos permiten a nosotros tener nuestra base de datos para trabajar en red, para ver qué damos, qué no damos, qué es lo que mejor podemos dar para que no haya pobres de primera o pobres de segunda en nuestra ciudad, para intentar ir igualándonos a todos. Son experiencias de trabajo comunitario que quizá nos cuestan un poco más trabajo, pero que es importante porque la comunidad siempre enriquece y no nos podemos olvidar de eso, de que somos enviados de una comunidad, que ejercemos la caridad en nombre de la comunidad y que nuestra fe se vive en comunidad. Y yo creo que son maneras que tenemos de trabajar que debemos de resaltar y de compartir.
¿Y vamos a terminar con una frase hoy?
Pues sí, hoy tenemos una frase que la dijo María Isabel Ventosa, que es quien puso en marcha o quien fundó la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad, que se les conoce con el nombre de las darderas. Su carisma fundamental es el ejercicio de la caridad. Y la frase dice así: el ejercicio de la caridad incesantemente, continuamente, de día y de noche, viendo en cada necesitado al Hijo de Dios.
Pues ahí queda esa frase. Carmen, te esperamos la semana que viene.
Si Dios quiere.
Algo nuevo ha nacido en Albacete para jóvenes con inquietud.
Para los dudosos.
Para los sobraos.
Para los agobiados.
Para los ociosos.
Para los alegres.
Para los pacíficos.
Para los que sueñan.
Para los sencillos.
Para los que creen.
Para los que dudan.
Para los que luchan.
Para los que ayudan.
Para ti,
Cristo joven. Infórmate en tu parroquia.
Los niños tenemos mucho que decir. Somos los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta.
25 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Yo soy uno de ellos. Colabora.
La librería Biblos te trae cada domingo la recomendación del libro de la semana. Síguenos en COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
El próximo miércoles, 14 de enero, el Tribunal Eclesiástico de Albacete ofrece una jornada de puertas abiertas para dar a conocer a quien lo desee su tarea como servicio eclesial. Hoy en El Espejo de Albacete hablamos de matrimonio y familia y lo hacemos con María Ángeles Zafrilla, abogado y defensora del vínculo, a la que ya saludamos. Muy buenas tardes, María Ángeles.
Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué tal?
¿Por qué esta idea de la jornada de puertas abiertas?
Pues mira, la idea de la jornada de puertas abiertas del tribunal pretende dar a conocer a todo el mundo nuestro tribunal, que es un gran desconocido. Ya en la Iglesia hay muchas instituciones desconocidas y el tribunal a la gente le suena como algo extraño, algo raro, algo demasiado serio, demasiado alejado de los fieles. Entonces, la idea es abrirlo para que se conozca tanto físicamente el lugar donde estamos, nos conozcan a las personas que trabajamos allí y conozcan también las dudas que puedan surgirles.
Pues una breve descripción de lo que es, dónde estáis.
Estamos en la sede del Obispado, en la calle Salamanca 10, en la primera planta.
¿Y algún rasgo fundamental?
¿Del tribunal?
Sí.
A mí el tribunal me gusta decir que tiene siempre una importante labor pastoral. Tiene una función jurídica, pero la finalidad del tribunal siempre, de los procesos matrimoniales, es la salus animarum, la salvación de las almas. Y a mí me gusta decir que el tribunal reconforta y que quien acude al mismo pues se siente acogida por la Iglesia como madre.
¿Qué tenéis previsto para esa jornada?
Pues tenemos previsto para esa jornada un formato totalmente novedoso y diferente. Nunca se había hecho una jornada de puertas abiertas. Hay una doble sesión por la mañana, que nunca había habido nada. Y por la mañana pues tenemos un testimonio primero de una persona que recibió la nulidad, cómo ha afectado eso en su vida y qué le ha supuesto, un poco para que la visión que acercamos no es solo nuestra, sino que es de quien ha recibido pues esta nulidad. Y luego también tenemos en formato doble de mañana y de tarde unas mesas o puntos de información donde se plantean preguntas de las que hay en la calle, de las que la gente nos hace, para que puedas ir a resolverlas. Y luego ya por la tarde se repite el formato del testimonio, se introduce uno de un periodista y se introduce ya el formato tradicional de inauguración.
Creo que al periodista lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Fernando Bonete, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a contar con la jornada, va a contar con la presencia de Fernando Bonete, que asistió a parte del sínodo. Sensaciones del sínodo de los obispos, Fernando.
Bueno, pues un poco lo que pone en el programa, ¿no? El título con el que yo he querido al final resumir mi testimonio. Me pareció que estaba en otro sínodo muy diferente al que los medios de comunicación pues nos han hecho asistir, ¿no? Entonces, la verdad es que es sorprendente. Toda una experiencia profesional, pero sobre todo, como digo, sorprendente porque parece que asistí a otro sínodo muy diferente.
¿Qué es lo que más te sorprendió?
Bueno, se ha hecho una lectura, yo creo, desde luego particular, desde los medios occidentales, de lo que ha sido el sínodo, cuando realmente el sínodo ha sido un acontecimiento internacional. Se ha contemplado, se ha hecho mucho hincapié en los medios de comunicación, el tratamiento de las parejas y de los matrimonios, y bueno, al fin y al cabo, el sínodo no es solo un sínodo de las parejas, es un sínodo sobre la familia, una realidad mucho más amplia, que además en otros países no occidentales cuenta con una realidad muy diferente. Pues no sé, por ejemplo, la poligamia en África, el infanticidio en Asia, el feminicidio también en Asia, los problemas económicos de la familia en América Latina, en América en general, ¿no? Entonces, desde los medios se nos ha dado una visión bastante particular y luego yo creo que también un poco agresiva sobre el sínodo, cuando en realidad lo que se invita desde el sínodo es pues un acercamiento natural y yo creo que mucho más, como dice el Papa Francisco, de acogida de la familia que tan agresivo, ¿no?, como se nos ha querido contar.
Muy bien, ¿y qué ambiente se respiraba entre los periodistas?
Bueno, como digo, bastante agresividad, sí, ¿no? Bastante insistencia en estos temas tan occidentales como, por ejemplo, las parejas homosexuales, el tratamiento de la Iglesia de las parejas homosexuales, si va a cambiar o no. También mucha insistencia en cuanto a la nulidad de los matrimonios. Yo creo que en este sentido estas jornadas de puertas abiertas van a aportar bastante luz al tema.
Eso quería yo preguntarle ahora a María Ángeles, ¿qué era un caso de nulidad?
Pues un caso de nulidad se plantea cuando, bueno, normalmente una persona que ha visto que su matrimonio se ha roto, pues puede consultar o bien en el tribunal o bien a un profesional para saber si su matrimonio ha existido o no ha existido como tal. Entonces, si tiene alguna de las causas que están reguladas en nuestro Código de Derecho Canónico, entonces se iniciaría un procedimiento de nulidad para obtener esta sentencia final, que significaría que este matrimonio es nulo para el derecho, con lo cual nunca ha existido.
Fernando, ¿alguna cosa más?
Bueno, yo solo querría pues invitar, ¿no?, a todos los interesados en esta jornada de puertas abiertas a que se pasen por allí, porque yo creo que es una iniciativa magnífica. Esto es lo que el sínodo de los obispos sobre la familia quiere para la familia, es decir, que hay una formación pastoral efectiva desde todas las diócesis del mundo en torno a la familia. Yo creo que la diócesis de Albacete en este caso está cumpliendo a la perfección con lo que el sínodo quiere para la familia.
Pues muchas gracias, Fernando.
A vosotros.
Un saludo.
Bueno, pues ya saben que podrán escuchar este testimonio dentro de la jornada. María Ángeles, hay una frase que yo oigo mucho por la calle.
Dime.
Dice que la nulidad es para la gente que tiene dinero y si es famoso te dan la nulidad. ¿Qué decir ante esta afirmación?
Esto nos hace mucho daño y a mí es una afirmación que me gusta rebatir, porque la nulidad es para todo el mundo. Todos los fieles tenemos acceso a la nulidad y no hay ningún impedimento, ni en cuanto al económico, que es el que más suele, la gente más le suele pesar. Nuestro tribunal tiene incluso un sistema de patrocinio gratuito, lo que quiere decir que nadie se queda fuera por falta de medios económicos. Y en cuanto a las causas, son las mismas para todos, para la gente famosa y para la gente
y para
de
los
a
que
pie.
No lo somos, ¿no?
Efectivamente, sí.
María Ángeles, también va a haber un testimonio en la jornada de qué ha supuesto la nulidad matrimonial en nuestra vida. Desde tu experiencia, ¿qué nos puedes decir?
Pues hemos querido traer este testimonio a las jornadas porque nuestra experiencia nos dice, y en particular la mía como abogado, cuando consigo que alguno de mis clientes pues llegue al final su procedimiento y obtenga la sentencia de nulidad, les resulta absolutamente liberador. Les permite poder rehacer su vida con libertad y dentro de la Iglesia. Les permite también tener la certeza de que una unión que para ellos fue pues casi siempre dolorosa, que les ha producido mucho sufrimiento, pues de alguna manera con este procedimiento se sane. Entonces hemos querido no contarlo nosotros, sino traer a una persona que lo ha vivido en primera persona, valga la redundancia, para que pues nos pueda contar qué ha supuesto en su vida.
¿Y cómo trabaja el tribunal la pastoral?
El tribunal es esencialmente pastoral y creemos que la trabaja pues con el acercamiento que tiene a quien llega al tribunal. Todos los miembros que lo integran son absolutamente cercanos, miran a la persona. Cuando yo empecé a llevar causas de nulidad, a mí fue lo que más me impactó. La cercanía del tribunal, cómo se trataba a todo el mundo, cómo de algún modo se mima a la persona. Yo las personas que llevo a declarar, que van con su vida rota, que las ves con un sufrimiento, con un peso, salen contentas por el trato que han recibido, por lo liberadas que se han sentido. Recuerdo una cliente que me decía, vine con una mochila muy cargada y conforme hemos ido tramitando el procedimiento he ido liberándome y ahora ya no tengo peso cuando termino. Para mí eso creo que es fruto de un buen trabajo.
Bueno, pues invítanos a quién va dirigido, recuérdanos horarios.
Pues la jornada de puertas abiertas va dirigida a todo el mundo. Fieles, personas interesadas, cotillas, curiosos, para todo el que tenga interés en saber qué es el tribunal, para todo el que piense que somos raros, para que nos puedan tocar, para que nos puedan ver, para que puedan ver la silla donde se sienta el que declara, el lugar donde se tramita y se cuece un poco todo, puedan conocer a los jueces y ver que son personas, al defensor, a todos. Empieza por la mañana a las 11 con el testimonio inicialmente y luego de 12 a 1 y también por la tarde de 5 y media a 6 tendremos los puntos de información y la apertura oficial por la tarde a las 7 con los testimonios y después la conferencia inaugural por parte de la doctora Carmen Peña García, que es también profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y también participante en el sínodo.
Pues muchas gracias, María Ángeles.
Gracias a ti, Antonio. Hasta cuando queráis.
Cuando faltan 4 minutos para el ardor de la tarde, es el momento de escuchar a nuestro obispo, don Ciriaco Benavente, que hoy pone voz a Santa Teresa con esas cartas en primera persona que escribe a cada uno de nosotros, nuestro obispo en la piel de Teresa de Jesús.
Queridos amigos, en mi carta anterior os conté algo de mi vida de novicia. Terminé el noviciado con 22 años. Os hablé de un cruce inquietante de fuerzas internas y externas actuando sobre mi persona. ¿Tendría algo ello que ver con la dura enfermedad que me sobrevino? Porque efectivamente, me veían pálida y flaca. Mi enfermedad ha dado luego mucho hilo que torcer a los especialistas en historia de la medicina. Quizá es que mis humores, como entonces decían, llevaban una carga psíquica resistente a cualquier control. O quizá es que no cayó en el vacío mi oración y mi oferta de sufrir, formulada a la vera de aquella pobre monja ulcerosa. Tal vez también en esto me oyó su majestad, que antes de 2 años estaba tal que aunque el mal no era de aquella suerte, creo no fuere menos penoso y trabajoso el que 3 años tuve. Al principio lo achacaron a la mudanza de vida y de los manjares. Lo cierto es que las cosas iban de mal en peor, desmayos y un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quienes me veían demacrada y lívida. Perdí las ganas de comer y las fuerzas. Tenía que apoyarme en alguna hermana para ir de la celda al coro. Me forzaron a que dejara mis penitencias, me buscaron manjares apetitosos. Yo intentaba gobernar mi vida a fuerza de voluntad. Recuerdo haber dicho entonces que si no nos determinamos a tragar de una vez la muerte y la falta de salud, nunca haremos nada. ¿Qué va en que muramos? Mi padre, que había estado tan dichoso viéndome ya feliz como monja, sufría lo indecible, pues creía que iba a morirme. Viéndome en tal estado, trajo los mejores médicos de Ávila. Me aplicaron remedios, aconsejaron descanso, pero nada. Empeoraba cada día y cada noche. Incluso algún desmayo prolongado dio lugar a que circulara por el monasterio la noticia de mi muerte. Los médicos estaban desconcertados, no sabían por dónde tirar. Desesperado, mi padre pidió permiso a la priora para llevarme a la curandera de Becedas, que manejó las purgas con tan tenacidad que a poco estuvo de acabar conmigo. Fue un mes horrible. Me llevaron de nuevo a Ávila, muriéndome a chorros. Y efectivamente, a mediados de agosto, caí en coma y me dieron por muerta durante 3 días. Me iban ya a enterrar, pero mi padre, que tanto me quería, prolongó el velatorio. Fue ese cariño lo que me evitó que me enterraran viva en el ataúd. Al despertar todavía tenía la cera con la que habían cerrado mis ojos pegada. Decían que había resucitado no al tercer día como el Señor, sino al cuarto día. ¿Cómo quedé de aquellos 4 días en que me dieron por muerta? La lengua hecha pedazos de mordida, la garganta seca de no haber pasado nada, con una flaqueza que me ahogaba, ni el agua podía pasar. Toda me parecía estaba descoyuntada, con grande desatino en la cabeza, hecha un ovillo de encogida, sin poder menear ni brazo, ni pie, ni cabeza, si no me meneaba. En una sábana, una hermana de un cabo y otra de otro cabo me meneaban. Cuando en Pascua dime sin tan agudos y continuos dolores, dime prisa en volver al monasterio, que me hice llevar así. A las que me esperaban muerta me recibieron con alma, mas el cuerpo peor que muerto. Pena daba verle. El extremo de flaqueza no se puede decir que solo los huesos tenía ya. Cuando comencé a andar a gatas, alababa a Dios. ¡Qué 3 años aquellos! Y ya sabéis, de ahí en adelante siempre me acompañarían ya las dolencias, que notaba sobre todo cuando, para atender a las fundaciones, cruzábamos en pleno invierno, bajo los calores del estío, las tierras castellanas, manchegas o andaluzas, en carretas destartaladas y no pocas veces durmiendo en posadas. Pero ya os seguiré contando. Un abrazo.
Actualizamos la información que pasa por el retiro programado para el domingo día 11 a las 5 de la tarde en la capilla del Sanatorio Santa Cristina. Y hasta aquí nuestro tiempo, les esperamos el próximo viernes y que Dios siempre nos guarde en la palma de su mano.